Lo he querido resumir muchas veces en una frase y me lleva acompañando una bastantes años que tengo que explicar normalmente y estoy encantado de que me la preguntes y la pueda explicar aquí, y es que emprender es querer fracasar, ¿vale? Todo esto parte de una frase que leí hace años, que era que emprender era estar dispuesto a fracasar, pero no es lo mismo. Yo creo que voy un paso más allá y es querer fracasar, porque el fracaso no deja de ser aprendizaje y hay que asumirlo así. Entonces, el emprendedor necesita querer fracasar porque necesita querer aprender.
Bienvenidos a la segunda temporada de Emprendedos, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedos, soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir con Alex Dantart este episodio número 12 de la segunda temporada de Emprendedos. ¿Y por dónde empezar a narrar la biografía de Alex? Porque podría estar todo el podcast contando su trayectoria profesional y el impacto que tiene en la comunidad, pero os voy a dar los hitos más importantes. Es fundador e inversor en más de 40 empresas, muchas de las cuales han sido adquiridas por grandes marcas. Aparte de ser un inversor, es cofundador y CTO de muchas startups, llevando parte de la responsabilidad de más de 150 millones de euros. Es mentor de aceleradoras como Feeware Accelerate, Impact Hub, Startup Pirates, entre otras muchas más. Alex es un LinkedIn Top Voice 2020, cofundador de una empresa que personalmente me ha encantado lo que hace, que se llama Moonback. Y os cuento una cosa más que me llamó la atención de Alex. Es escritor científico de la NASA desde hace más de 25 años. Insisto, no tengo todo el tiempo para poder nombrar la cantidad de proyectos en los que está involucrado, pero se mantiene ocupado sin duda alguna. Alex se define como un hacker, un inversor, como un mentor, como un internet citizen. Mejor le doy paso a que nos cuente él su trayectoria, sus retos y cómo afronta el futuro que tenemos entre manos. Alex, bienvenido a la segunda temporada de Emprendedos y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí para compartir mis vivencias o mis puntos de vista sobre este mundillo.
Alex, cuéntame un poco cómo te defines como profesional.
Pues la verdad es que lo has definido bastante bien. Yo me gustaría, si tuviera que elegir una palabra, sería hacker, ¿no? En todo lo que se refiere a hackear, a cambiar drásticamente, a pensar formas diferentes de hacer las cosas, tanto a nivel inversor, como a nivel programador, como a nivel marketing o a nivel negocio, pues me gusta siempre hackear, ¿no? Así que sería una buena palabra para definir mi estado de ánimo y mi visión de cómo afrontar siempre los retos.
Pues tú también eres programador, ¿no? Porque eres CTO de algunas de las startups que también inviertes en ellas, ¿no? Siendo programador, la palabra hacker para ti me imagino que tiene un significado especial, ¿no?
Claro, a ver, el hacker de que se conocía antiguamente era el que estaba en una pantalla Linux a lo Matrix intentando entrar en la NASA o en la NSA, pero lejos de eso, hacker se ha extendido ya a muchas más cosas, y efectivamente soy programador y me gusta decir que soy de corazón siempre programador, porque empecé con mis 6 años con el Amstrad haciendo ASIC y siempre tendré un hueco para la programación, y cuando me tengo que meter en algún proyecto y me dicen pues hay que programar esto, y pues yo soy el primero que levanta la mano y me meto hasta donde haga falta. Lo que pasa es que claro, esto avanza pasos agigantados, yo ya tengo edad, ya no tengo la mente tan fresca como cuando tenía 20 años y la verdad es que ahora los lenguajes y todo está creciendo a un nivel que casi no da tiempo, pero bueno, me mantengo, intento mantenerme a la altura y acorde a todo lo que ofrece este mundo.
¿Y de dónde sacas tanto tiempo? La gestión del tiempo tiene que ser algo que dominas muy bien, ¿no? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos tus trucos.
Pues yo creo que es una cuestión de mentalidad. Yo creo que hay dos tipos de personas y ni una es mejor que otra, ¿eh? Esto siempre lo digo y es importante. Yo creo que hay personas que están bien trabajando, enfocadas en un proyecto, y hay personas como nosotros. Ayer precisamente conocí a otro que decía algo similar. Personas pues que necesitamos estar en multiproyectos y con la mente cada hora trabajando en una cosa distinta, ¿no? Porque yo creo que es una forma también de que un proyecto se retroalimenta con otro y todos al final y al cabo pues ayudan a que otro crezca. Entonces, más que una gestión de tiempo, que yo creo que cada uno tiene su gestión, pues que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, otros pues que les gusta trabajar de noche, otros. Entonces, yo creo que más que la gestión es saber y entender cómo funciona tu mente y cómo la puedes optimizar a la máxima potencia para hacer mejor tu trabajo.
No, no, increíble, la verdad. Pues bueno, eso es parte de hackear, ¿no? Tu cerebro, en cierta forma, ¿no? De intentar identificar cuáles son tus puntos fuertes, ¿no? Porque es cierto que hay muchas cosas ahí fuera, ¿no? Que nos dicen, bueno, si madrugas, inviertes X tiempo en hacer deporte, tienes estas rutinas, etcétera, ¿no? Yo creo que no es para todo el mundo, ¿no? Y mucha gente se puede sentir frustrada, ¿no? Intentar hacer o estrategias que otra gente esté planteando para ahorrar tiempo o minimizar costes por X o lo que fuera. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, hay tantas cosas ahí fuera, ¿no? Que nos dicen, oye, haz esto, haz lo otro. ¿Qué trucos tendríamos que tener o cómo tendríamos que posicionar nuestra mente para realmente afrontar nuestros retos personales o profesionales?
Mira, demasiados modelos, como tú bien comentas, como también pasa en las dietas, cuando comes y la gente pues quiere rebajar unos kilos, que no todo el mundo le funcionan las mismas dietas, y a uno le funciona la dieta de la lechuga y otro la de la naranja y otro la de las verduras, yo qué sé.
Claro.
Entonces, yo creo que aquí lo más importante es saber, probar y sobre todo analizar lo antes posible y de manera ágil y rápida lo que te funcione y lo que no, para entonces cambiar y volver a probar otra cosa diferente. Y yo creo que es ese procedimiento científico que lleva funcionando milenios, básicamente, el que nos permite encontrar la forma óptima de hackear nuestro cerebro y que funcione, lo mejor para nuestro caso específico.
¿Y cómo compaginarías eso a la hora de crear un equipo? Digamos, yo soy una startup y estoy creando mi equipo. Yo tengo una forma de estructura, yo tengo una forma de trabajar, por ejemplo. ¿Qué busco yo a mi alrededor con ese equipo para que me
Mira,
complemente?
después de tantos proyectos y tantas empresas montadas, lo más importante es saber cuál es el límite de cada uno, establecerlos lo antes posible y dejarlos claro. Ya no hablo de lo que es un pacto de socios, ni tener que hacer los meetings y reuniones específicas en los primeros meses para definir bien esto. Ya no hablo solo de eso, sino de entender y confiar en las otras personas de que llegan hasta este punto y es su cometido, es su responsabilidad y tú tienes otros y no intentar meterse en las responsabilidades del otro. Es muy importante al crear equipos establecer qué puede hacer cada uno, hasta dónde llega y confiar en que eso va a funcionar. Y yo creo que esas son las bases básicas para construir algo y que pueda perdurar lo máximo en el futuro, porque el motivo por el que las startups fracasan básicamente siempre es el equipo. Que derivan otras cosas, que deriva en una mala visión de producto, que deriva en una mala construcción de producto, pero siempre es el equipo, las personas, que es al fin y al cabo de lo que estamos formado todo, es de personas. Entonces, lo más importante, responsabilidad acotada y confianza en el resto.
Bueno, tú has trabajado con muchas startups en tu carrera, ¿no? Muchísimas. ¿Cuál crees tú que es el impedimento más grande al que se enfrentan las startups hoy en día, ahora mismo?
Mira, ha ido cambiando mucho ese concepto a lo largo de los años, porque yo también supongo que maduro y tengo más visión o voy teniendo experiencias. Y ahora mismo, en los últimos años, diría que el principal problema de las startups es no entender realmente el concepto de emprender, ¿no? Está muy ligado emprender y startups. Y yo creo que he utilizado muchas veces este concepto en LinkedIn. Emprendeduritis, ¿no? Que hay mucha, y desgraciadamente es por necesidad mucha de ella, ¿no? Es importante entender que hay mucha gente que está emprendiendo por necesidad y que no es que haya que pararle los pies, pero sí que hay que alertarles de que puede tener problemas esto en un futuro, porque no tienen la mentalidad adecuada para emprender. Y creo que es importante entender que emprender es una forma de vida, una actitud, sobre todo ante la vida. Ante tu propia vida, porque es totalmente, se mete en la vida personal de cada uno. Esto no es trabajar de 8 a 5, ya lo sabemos. Y creo que es un principal fallo de las personas que están viendo demasiada explosión de startups, de inversiones, de me han invertido 300.000 euros, de se ha vendido tal empresa por 15 millones. Y esas cosas, pues, calan mucho en la gente. Y los que están un poco desesperados pueden tomar estas noticias como que este mundillo es apto para todos y no lo es. Y de nuevo, recalcar que esto no es bueno y malo, ¿eh? Hay personas que son muy buenas y están muy adaptadas a trabajar en puestos pues más de funcionario, yo por ejemplo no podría, y otras personas que están más adaptadas a puestos antifuncionario, que podría ser más emprender, más lo que sabemos de la incertidumbre de cada día, de luchar contra la incertidumbre, de los problemas de cada día. Y reitero, esto no es bueno ni malo, no hay mejores ni peores, pero creo que no entender la actitud del emprendimiento es uno de los principales problemas de las startups hoy en día.
¿Y cuál dirías tú que es esa actitud, digamos? Porque yo entiendo lo que dices, ¿no? Entiendo que ahora se ve muy bonito, que mucha gente levanta dinero, que está haciendo esto, que está teniendo una independencia financiera, ¿no? Es muy utópico. Yo tengo mi propia empresa y llevo muchos años emprendiendo y la resiliencia, la constancia, los golpes, a ver, es algo del día a día, ¿no? Es algo que tienes que tenerlo, como dices tú, ¿no? Tu mente. La mente tiene que estar preparada para emprender porque realmente no es nunca fácil, ¿no? Y cuando tienes una victoria, sabes que en breve vas a tener algún obstáculo que resolver, ¿no? ¿Cómo ves tú esa mentalidad del emprendedor? O sea, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener ese emprendedor?
Mira, lo he querido resumir muchas veces en una frase y me lleva acompañando una bastantes años que tengo que explicar normalmente y estoy encantado de que me la preguntes y la pueda explicar aquí, y es que emprender es querer fracasar, ¿vale? Todo esto parte de una frase que leí hace años, que era que emprender era estar dispuesto a fracasar, pero no es lo mismo. Yo creo que voy un paso más allá y es querer fracasar, porque el fracaso no deja de ser aprendizaje y hay que asumirlo así. Entonces, el emprendedor necesita querer fracasar porque necesita querer aprender. El fracaso es aprendizaje y el aprendizaje es fracaso. Entonces, esa actitud conlleva el saber que vas a hacerlo, que vas a tropezarte y que quieres tropezarte porque es parte del proceso. Entonces, es importante entender este concepto para que cuando te tropieces, no solo sepas cómo levantarte, porque es obligatorio levantarte en estos casos, sino que entiendas que ese tropiezo era necesario. Y yo siempre comienzo una charla que suelo dar sobre todo el mundo del emprendizaje, que digo, pues oye, yo he trabajado en 40 proyectos y me he tropezado y he fracasado en 38. Y son de los 38 de los que vengo a hablar precisamente hoy, porque los otros dos ya ha salido la nota de prensa, que si millones, que si lo que sea, pero no son los importantes. Los bonitos son los que fracasas, los de donde puedes entender, madurar y mejorar para el siguiente paso de tu vida.
O sea, tú como inversor dentro de una empresa, ¿qué estás buscando cuando dices, ok, invierto o no invierto en esta empresa? ¿Cuáles son las cualidades que buscas?
Pues busco muchísimo todas estas que estoy comentando. A mí los excels financieros y los planes financieros con EBITDAs a 5 años que te prometen que vas a sacar 100 millones de euros y cosas así, la verdad es que no los leo y les tengo un poco de tirria. A mí me gusta más, por encima de eso, pues, por ejemplo, estaría el producto. Que el producto, mira, yo soy de la opinión de que cualquier producto vale porque todo se puede vender si encuentras la forma de hacerlo y la forma de explotarlo en el mercado. O sea, cualquier idea es buena. A mí me gustan todas las ideas. Yo lo que primero miro son las personas. Siempre intento que los emprendedores manden, a mí me gusta más que manden un vídeo de 3 minutos explicando de corazón por qué están haciendo eso y luego por qué necesitan el dinero, pero por qué están haciendo eso en su vida, que me expliquen la motivación trascendental que hay detrás de lo que están haciendo, que me manden decks de un montón de páginas en PDF y Excel y un montón de chorradas que al final, a ver, pueden ser necesarias, pero es un cuarto nivel, ¿no? A mí me gusta conocer a las personas y entender que están haciendo eso por un motivo bonito, sentimental, que viene de ellos, ¿no? Que no es simplemente un, oye, hago esto por pagarme un sueldo y por ganar mucho dinero y tener un edificio en Castellana con una startup que se valore en 5.000 millones. Pues si solo piensas en eso y solo piensas en el dinero, a mí no me gusta personalmente. A otros inversores les puede gustar porque miran simplemente el invierto 5 euros, quiero sacar 9. Pero a mí, que tengo quizás más corazón de angel en lo que es la figura del business angel, pues me gusta más más emotivo y pensar más en las personas y en lo que se pueden sacar de ellas y en los que puedes relacionarte con ellas, porque los inversores también aprendemos de las startups y de los emprendedores. No venimos aquí de somos los amos y tenemos siempre razón y tal. A mí me gusta meterme en los proyectos también porque aprendo de ellos y aprendo cada día. Entonces, las personas, la confianza, esa actitud es lo más importante.
Sí, que buscas también que el emprendedor tenga esa inversión emocional, ¿no? Que emotivamente esté invirtiendo el corazón realmente, ¿no? Como dices tú, ¿no? Que el dinero sea una consecuencia de mi pasión, no sea el objetivo final, ¿no?
Por supuesto.
¿Y en qué etapa ahora mismo, por ejemplo, ves tú el panorama en que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tan complicado está este panorama para conseguir una inversión en un proyecto ahora mismo?
Pues, desgraciadamente, hay un panorama de explosión de gente pidiendo dinero cuando realmente no lo necesitan. Creo que ahora mismo estamos en una burbuja, siempre estamos en burbujas, ¿vale? Pero ahora la que toca, me parece que es la de creo una startup y a las 2 semanas tengo que pedir dinero. Y no sé por qué, pero lo he leído en alguna aceleradora, me lo han dicho algún mentor y lo primero que hay que hacer es pedir dinero. Y entonces la gente no entiende que tiene que haber un proceso de construcción, pues, de un MVP, de un producto mínimo viable, de un prototipo, de ganarse a tus primeros clientes, de hacer tracción, la famosa tracción que buscan muchos inversores, ¿no? Y creo que la gente está yendo demasiado fácil al ya tengo mi PDF, y como he escuchado alguna historia de que hay gente que con simplemente un PDF consiguió 1 millón de euros, pues yo también lo puedo hacer. Y a ver, pues desde luego que hay siempre excepciones a todas las reglas y siempre hay un caso espectacular que consiguió X, pero lo normal es que te preocupes antes de conseguir tus primeros 10 clientes que te paguen por un producto o servicio que has hecho, que preocuparte de buscar dinero. Y mucha gente ahí pues comenta, ¿y dónde saco el dinero? Bueno, pues oye, pues como han hecho muchos, pues vendes tu coche o vendes la PlayStation o pides un crédito al banco, que es que también está en la figura del banco para pedir dinero y sacarte esos primeros miles de euros para hacer lo que tienes que hacer, que es demostrar que tu felicísima idea que has tenido en la ducha es una cosa real que puedes ejecutar y puedes hacer que la gente compre. Y eso es lo más importante. Y creo que está habiendo una burbuja de gente pidiendo a saco dinero sin entender que lo principal de todo es tener tus primeros clientes.
Bueno, volviendo a la parte esa que acabas de decir, ¿no? La burbuja. Es cierto que hubo una época donde se invertía mucho en seed, ¿no? En una inversión inicial, ¿no? Tengo una idea, aquí está mi PDF, quiero hacer esto, necesito dinero, ¿no? Por favor, dármelo. ¿En qué etapa estáis ahora los inversores buscando invertir? Porque en seed yo creo que eso ya pasó, ¿no? Estás en un scale-up, estás buscando... ¿cómo ha cambiado en los últimos años esa mentalidad del inversor per se? De decir, bueno, voy a pegar un pelotazo con una empresa o no, voy a dejar que tenga tracción y voy a evaluarla realmente cuando vea que mi dinero sí tiene una salida fiable, ¿no?
A ver, hay de todo, ¿eh? El mercado sigue estando muy amplio y sigue habiendo inversores que invierten solo en seed y otros que invierten en rondas A. O sea, sigue habiendo un poco de todo. Si bien es cierto que podría haber un pequeño descenso de inversores angel en presemilla, en semilla, porque hay tanta explosión que el problema es la dificultad de ver algún diamante que brille en toda la playa de arena que hay. Es verdad que como hay tantas, ahora cuesta más y los inversores pues igual se centran más en rondas primeras, en rondas A, que dicen, oye, la startup ya está un poco más madura, pero sigue habiendo de todo. Pero afortunadamente sigue habiendo de todo, o sea, es una cosa que yo celebro. Yo me mantengo en rondas iniciales porque yo no me considero inversor, ni tengo... Además, no tengo los conocimientos que hacen falta financieros para entender empresas y de rondas A, rondas B, millones y acciones, cosas así. A mí me mantengo más en un plano más emocional, digamos, en las primeras fases, que son las que a mí me gustan y las que controlo.
O sea, tú te gusta más entrar en la idea, ayudar a desarrollar la idea, ayudar a potenciar la idea, ¿no? Y sé que no hay una fórmula mágica, pero en tu experiencia, ¿cuál ha sido el mejor camino para validar esa idea y convertirla en un producto?
Pues... mira, dos cosas importantes. La primera que ya la he comentado es construir ese MVP. Y ahí entra una filosofía y podríamos estar hablando horas de cómo se construye un producto mínimo viable, que es importante que sea producto, es importante que sea viable, pero lo más importante es que sea mínimo, porque es el error más grave a la hora de intentar entender si tu idea puede funcionar o no. Es no construir lo hiper mínimo necesario para validar en el mercado y que con esa poca financiación, que estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 euros como mucho para construir un MVP y que te tiene que llevar 2, 4, 6 semanas como mucho, si después de ese tiempo y de ese dinero no has conseguido respuesta de sigo adelante, voy a pedir entonces un préstamo de 30.000 y voy a seguir adelante construyendo el prototipo, el producto y luego seguiré adelante para pedir una ronda, si no entiendes esas primeras 2, 4 semanas en las que tienes que iterar muy rápido, la gente pues pierde muchísimo tiempo, o invierte, mejor dicho, no me gusta decir perder, sino invierte muchísimo tiempo en aprender cómo no hay que hacerlo la próxima vez. Esto lo hemos aprendido en una de las empresas que tengo, que se llama Producto Mínimo Viable, precisamente, que punto es, que es el donde ofrecemos este tipo de servicios. Al principio estábamos orientados a gente que estaba en fase de preemprendimiento o empezando a emprender y que quería saber cómo construir esas pequeñas cosas que hay que construir para validar el tema. Y nos dimos cuenta de que esas personas tienen que aprender por sí mismas, de que no se les puede enseñar directamente desde el minuto uno a andar a alguien. Tiene que un poco gatear, tiene que sufrir con sus piernas, intentar levantarse él, y cuando haya tropezado una, dos, tres veces, Entonces ya vas tú y le dices, mira, ahora que ya sabes de qué va el campo de batalla, ahora te puedo ayudar yo y te puedo ayudar a que la siguiente vez te salga mejor.
Claro. O sea, tú estás hablando de la empresa que tienes ahora, de Producto Mínimo Viable, se llama así, y lo que hacéis es ayudar a startups a desarrollar ese producto, ¿o cómo lo estáis enfocando?
Más que ayudar a desarrollar el producto, lo que hacemos es guiarles. Sería como que somos el co-CEO temporal durante unas semanas para guiarte de cómo tienes que enfocar la construcción del producto, del modelo de negocio, la monetización, el cómo hacer el storytelling importantísimo, el cómo hacer el primer marketing. Pues te guiamos un poco para nuestra experiencia, para que puedas maximizar esas primeras semanas y obtener, lo más importante, obtener lo antes posible la respuesta de esto tengo que seguir haciéndolo, o en lugar de naranjas me pongo a vender bolis y lo intento otra vez en otra iteración. Eso es lo que hacemos, básicamente.
Qué bueno. Alex, una pregunta sobre los CTOs. Ahora mismo hay un boom, obviamente, de la digitalización. Hay muchas empresas que están haciendo, pues startups, haciendo todos sus proyectos basados en la tecnología, ¿no? En crear una plataforma SaaS o crear algún tipo de app, etcétera, ¿no? Pero no todo el mundo tiene acceso a un CTO para que sea socio. ¿Qué tan importante es que el CTO sea socio o que sea externo para que las startups realmente puedan conseguir financiación?
Para que puedan conseguir financiación, absolutísimamente necesario. Sobre todo, obviamente, si el proyecto tiene que ver algo con la tecnología. Y como bien has dicho, actualmente yo creo que ya todo tiene que ver con la tecnología en mayor o menor medida. No se me ocurren proyectos o se me escapan a mi campo de juego en el que no se necesite en algún momento la tecnología. Entonces, para conseguir dinero, siempre hace falta un CTO en la compañía. Otra cosa es... Sí, que esto es una pregunta también muy interesante que me ha surgido alguna vez. Si la gente hace falta que se asocie a un CTO para empezar la startup. Y mi respuesta es no, porque existen muchísimas empresas que hacen pequeños desarrollos suficientes para validar ese producto mínimo viable y que tú entonces digas, ah, pues funciona. O sea, hay muchísimos casos, y esto no son excepciones, es que hay miles de casos de cómo empezó, por ejemplo, Groupon, o cómo empezó Stripe, o cómo empezó... Buffer, ¿no? De que es una página que básicamente la tecnología no existía y que era un fake y que sí, hacía aparentemente lo que estaba queriendo vender, pero no lo hacía internamente. Y para eso no hace falta un técnico, no hace falta gastarse muchísimo dinero en que una empresa externa te pueda hacer el desarrollo. Pero para encontrar dinero, que ya estamos en fases, como bien he explicado, de que la empresa tiene que ser madura, de que tienes que haber tenido tus primeros clientes, de que tienes que haber empezado a facturar, desde luego que hace falta la pata CTO, basiquísima, vamos, es brutal, claro. Es necesaria.
Alex, ¿cómo estaría integrado tu equipo ideal para afrontar una idea y su posterior desarrollo de una nueva empresa? ¿Qué dirías tú que sería hoy? Estos son los key players, ¿no? Que debería tener yo en este negocio ideal, ¿no? Utópicamente hablando, digamos que fuera lo ideal, ¿no? Para ti.
A ver, siempre se ha pintado, y estoy de acuerdo, en las tres patas que fueran, además el número tres es el mejor número de socios que pueda haber, ya se sabe, pero las tres patas populares, yo creo que son las buenas, la tecnológica, la de negocio y la de marketing. Son tres patas, que podrían ser dos al principio si solo son dos personas, pero siempre esas, normalmente la de negocio y la de marketing suelen estar más mezcladas, o a veces marketing y tecnología suelen estar mezcladas porque es una persona más growth hacker, por ejemplo, pero claro, son tres patas indispensables. Luego, todas las demás al principio se pueden externalizar. Obviamente, pues mira, un caso clarísimo, se puede externalizar recursos humanos. Pues sí, hasta que tienes 50 personas, incluso se puede externalizar a un servicio externo. ¿Se puede externalizar la financiación y todo lo que son las facturas y todo? Pues por supuesto que existen soluciones, incluso SaaS en el mercado, que te facilitan todo lo que es hacer las facturas y el CRM y tal. Pero las tres patas que tienen que estar en tres personas idealmente o en dos siguen siendo tecnología, desde luego, marketing y todo lo que es storytelling, branding y todo ese sentimiento de marca, y la pata de business, que es pues modelos de negocio, monetización, afiliaciones, partnerships y todo lo que conlleva más la parte de empresa. Y ahí sí que, por cierto, considero necesario que esa persona haya tenido haya aprendido en algún máster o en algún sitio lo básico, el típico MBA, lo básico de una administración de empresa, porque hay muchos conceptos que se desconocen y que desgraciadamente luego conllevan pues que si no hay un pacto de socios hay problemas y que esto no se ha hecho correctamente y legalmente tienen problemas. Entonces también considero que ahí tendría que haber, al igual que un CTO se auto, normalmente autoaprende en su casa, porque normalmente los CTOs son programadores que aprenden normalmente pues programando hasta las 3 de la mañana, que digo yo, la parte business sí que estaría bien tener un MBA o algo que avale ese conocimiento.
Y de todas las empresas que has estado tú involucrados, ¿ha habido alguna que solo fuera un socio? ¿Que lo hiciera todo?
Sí, y ¿sabes lo que ha pasado en el 100% de los casos? Que ha fallado, ha fracasado la empresa. Este es el típico... Además, yo lo reconozco. Yo hace 25 años era de ese tipo de personas. Es decir, joder, si yo soy un poco de todo, ¿por qué no me lo hago todo yo? ¿Para qué voy a compartir con alguien y voy a compartir el trozo de pastel? ¿Me lo puedo hacer todo? Mirad, todas las veces, y todas las veces que me ha pasado a mí, todas las veces que lo he visto después, han sido personas que han fracasado. O sea, tú puedes llegar más o menos lejos andando tú solo, pero si quieres ir a la luna, tienes que ir acompañado sí o sí, no puedes hacerlo solo.
Vale, bueno, eso es ahí, ese learning importante, ¿no? Para tener en cuenta los que nos estén escuchando, solo mejor conseguir a alguien que te ayude, ¿no? Y que también pueda suplir esas debilidades que uno tiene a nivel profesional, pues no, es imposible saberlo todo, ¿no? Y hacerlo todo, yo creo que no lo haces bien.
Y no solo no saber todo, sino que es que necesitas a una persona en el camino. O sea, te van a venir altibajos. Un lunes necesitarás que te animen a ti y el martes animarás tú. Y hay muchas decisiones que tú mismo, por muchos conocimientos que tengas, deberías de sentirte mal si las tienes que decidir tú solo, porque necesitas siempre una opinión de una persona para saber si al menos, pues, oye, estamos dos de acuerdo, ya no la cago yo solo, ya por lo menos estamos dos de acuerdo. Claro. Entonces, psicológicamente, a nivel de ideas, a nivel de corroborar, a nivel de iterar, de apoyarse en el día a día, es necesario sí o sí no trabajar nunca solo en una idea o en una startup.
Alex, ¿tú qué dirías que es más importante, la idea o la ejecución?
La ejecución, sin dudísima alguna. La idea, hay montones de ideas, hay millones de ideas ahí fuera, en foros o en TED, en las charlas TED, que te inspiran a hacer un montón de cosas. Yo mismo, de verdad, si alguien quiere ideas, yo tengo un cajón de ideas ahí, doy las que queráis. Pero lo más importante es encontrar la persona que está enamorada de esa idea para que la ejecute con el equipo adecuado y que salga bien. Entonces, es lo que te contestaba antes también en las primeras preguntas, ¿no? Que las personas y esa actitud que tienen para afrontar el reto, pues, por tanto, la ejecución es lo más importante. La idea o el producto en sí, ya te digo que para mí todos son bonitos y todos son vendibles y todos son que si se hace bien, se pueden vender por 15.000 millones en un futuro.
¿Qué dirías tú que es el reto que te enfrentas ahora mismo actualmente? ¿Tienes algún reto así importante?
Pues mira, aprovechando que antes he comentado así a modo de abuelo lo viejo que estoy para ciertas cosas, mi reto actualmente es estar al día de todo lo que pasa, porque hay ya tanta información, tantas cosas, tantos lenguajes de programación, tirando un poco por la parte técnica mía, ¿no? Tantas startups que ver, no me puedo mantener al día. Ya hay que empezar a filtrar, y hace poco puse un escrito, un post en LinkedIn que hablaba de la importancia de decir no, de saber decir no, pero por el hecho de enfocarte en lo que realmente quieres hacer, porque muchas personas pueden pensar de intentar hacerlo todo, intentar aprender todo, intentar... No, hay que ponerse límites. Cada vez está más especializada la cosa, y lo que antes era un informático en los años 80, pues hoy en día, si no te especializas en inteligencia artificial a través de satélites y solo para hacer este tipo de cosas, pues es que no abarcas, no puedes llegar a todo. Y a mí me está pasando un poco, yo creo, en esta época de mi vida, y es que no abarco a todo. Así que especialización y unirte con personas que están coespecializadas en otras cosas y que, sumando todo, pues hacéis un equipo, un Avengers, ¿no? Los Vengadores.
Bueno, estamos viendo una época bastante complicada, ¿no? Con esta pandemia, y te quería preguntar, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido tú en los últimos 12 meses?
Mira, desgraciadamente me ha servido la pandemia para sacar a la luz personas que no quería estar con ellas, ¿vale? Personas pues que más se quejan que no ejecutan. Y a mí siempre me ha gustado el concepto que me enseñó un socio hace muchos años, de que era medio jefe, digamos, que me enseñó el venme, cuando vengas a mi despacho con un problema, venme con un problema y venme con una solución, una alternativa, algo que tú harías. No te digo que sea la que ejecutarás, que para eso lo tengo que decidir yo, que soy el jefe o el que decide esto, pero personas pues que simplemente están escupiendo y vomitando problemas todo el día y quejándose de todo. Yo creo que la pandemia ha sacado mucho la luz a este tipo de personas. Y esta es la parte negativa, o sea, positiva, ¿no? Pero la parte un poco, la parte fea, ¿no? De lo que he aprendido. La parte bonita, pues obviamente, y esto que quede claro, me apena muchísimo todo lo que está pasando, el mercado, las personas que están muriendo, todas las desgracias, pero el COVID nos ha traído, afortunadamente, una explosión de digitalización que no íbamos a disfrutar, que íbamos a tardar 10 años en hacerla y hemos tardado solo uno, ¿no? El por fin se digitalizan los negocios, por fin la gente entiende lo importante de estar conectado y también nos está trayendo consecuencias, ¿no? Que esa automatización y esa conexión nos está deshumanizando también. De ahí que hay muchos proyectos, como precisamente el que comentabas al principio de Moonback, pues que estamos intentando rehumanizar procesos que se estaban hiperdigitalizando y hiperautomatizando. Pero yo creo que son esos los dos aprendizajes más que he tenido este 2020 y estoy muy contento de este 2020. O sea, no me apena haber vivido esto, es parte de un proceso. La humanidad tiene que tener tropiezos, es parte del propio aprendizaje y nos hace crecer. Estoy seguro que dentro de 50 años veremos esto como un salto enorme que dimos en esta década.
Sí, ¿no? Un antes y un después de la digitalización, de las oportunidades, ¿no? De que también la gente ha estado pues más empujada a buscar sus sueños, ¿no? Porque se han quedado sin empleo y han tenido la oportunidad con el tiempo que tienen ahora entre manos de poder generar sus sueños o sus ideas, ¿no? Yo creo que en cierta forma ha ayudado a mucha gente a reestructurarse, ¿no? Y hablando de Moonback, cuéntanos así brevemente qué es Moonback, porque yo te vi el proyecto que publicaste. Y me metí en la web y me puse a jugar un poco con él y me pareció muy interesante. Cuéntanos tú cómo es Moonback.
Bueno, Moonback no deja de ser una herramienta para acercarte a las personas que más te importan. Esto no es para comunicarte con todos. Creando videomensajes que son personales porque estás tú y únicamente tú. Son breves porque son de 83 segundos, el número 83 tiene su historia, está en la página web explicado, son cortos y son sin cortes y sin filtros, es decir, aquí abogamos no a ese TikTok, a ese Instagram que está todo súper, que la gente va a grabar un vídeo y está ahí 20 minutos haciendo las florituras para que quede perfecto, no, aquí abogamos a la sencillez, a la naturalidad y a la humanización que se necesita en ciertos procesos. Por ejemplo, en procesos de venta, en procesos de customer care, en procesos de acercarse a los clientes porque necesitas hablar de una manera especial con ellos, pues en lugar de tirar de ese hola tanto por ciento name que se utiliza para hacer templates y plantillas y mandarlas masivamente a mucha gente, pues en ciertos casos necesitas acercarte a las personas de una manera más especial y más cercana. Entonces Moonback lo que hace es facilitar a través de videomensajes ese momento wow, crear un momento wow de que alguien reciba personalmente de un CEO, de un responsable, un mensaje que no se esperaba. Y nos dedicamos a eso un poco, ¿no? A rehumanizar un poco lo que se estaba enfriando, de alguna forma.
No, excelente cómo mezclar la tecnología con esa parte más humana, ¿no? Es decir, que la tecnología está bien, que sí, cierto, nos está alejando, pero también tenemos las herramientas para que nos acerque a las personas, ¿no? Y es decir, lo que antes no podíamos hacer por motivos de distancia, ahora lo podemos hacer por motivo de tecnología, ¿no? Yo creo que es algo importante. Me ha encantado la idea, la verdad, que la estuve mirando el otro día y, bueno, quería que lo comentaras un poco con nosotros para que la gente, bueno, se meta en Moonback y lo investigue, lo mire y la verdad que vale la pena utilizarlo como herramienta. Te quería hacer una última pregunta, Alex. ¿Cómo definirías tú a un emprendedor?
Bueno, la pregunta del millón. Esto es como... Esto me está recordando que en la Asociación Española de Startups estuvimos años definiendo lo que es una startup, porque es imposible definir una startup. Y aunque vayas a la Wikipedia, no todo el mundo estará de acuerdo con ese concepto. Pues un emprendedor es también muy complicado. Para mí un emprendedor no deja de ser, pues como he comentado antes, un hacker de sí mismo. Una persona que no es que no esté solo, no es que solo no esté de acuerdo con todo lo que de alrededor se lo cuestiona e intenta mejorarlo, sino que también lo hace consigo mismo, ¿no? Es una persona que intenta, que quiere mejorar cada día en base a aprendizajes, en base a fracasos, en base a iteraciones, en base a probar las cosas, a unirse con otras personas. Yo creo que un emprendedor es eso. No voy a meter el concepto de tecnología, ni de internet, ni de startups, porque yo creo que emprender se puede emprender de cualquier forma, siempre que se tenga la actitud de saber que es un hackeo constante a ti mismo y una lucha constante 26 horas al día de todo lo que te ocurre y cómo afrontarlo y cómo mejorar cada día.
Oh, excelente definición, la verdad, Alex. Bueno, podríamos estar todo el podcast hablando, la verdad, de emprendimiento, de todo lo que estamos contando, porque me parece súper interesante. Y más que todo me quedo con la parte que hablaste del MVP, ¿no? Del Producto Mínimo Viable, que puede que te traiga el programa de vuelta para que nos hagas una edición especial de cómo crear uno, realmente, ya que tienes tanta experiencia y que yo creo que mucha gente está perdida en eso. Pero quiero pasar a la última parte del podcast, que yo le llamo ¿Quién es quién?, que es una sección donde te haré preguntitas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti, algo más de Alex personal, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita?
Uf, que fracasar.
Mucha gente no es una palabra favorita, pero muy bien, entiendo por qué. Porque
es fácil entenderlo después de haberme escuchado todo este rato.
¿Cuál es tu estilo musical?
Electrónica.
¿Qué otra profesión aparte de la tuya te hubiera gustado haber hecho?
Médico. Médico policía, por el tema de ayudar. Me encanta. Lo de policía siempre me ha llenado mucho.
Bueno, el tema de ayudar, en cierta forma, siendo inversor y haciendo todo lo que haces, estás ayudando a un montón de gente,
sí,
¿no? Para crear
sociedad, sí, ¿no? También. Pero bueno, Hollywood ha hecho mucho daño a los niños y siempre hemos querido ser policías o bomberos o cosas así. A mí médico me ha gustado mucho, porque el ser humano... Yo lo considero la máquina más alucinante y compleja del universo ahora mismo.
Qué bueno, qué buena definición, la verdad. ¿En qué no eres muy bueno, Alex?
En entender las emociones de las personas. Me has desnudado y lo digo claramente, ¿no? Yo soy una persona muy racional, muy científica, y muchas veces las emociones y los sentimientos de las personas cuestan, ¿no? No me considero un gran psicólogo como otras personas que son más, pues, que tienen un ojo más claro a estas cosas. Yo me considero más, igual, no más frío, pero sí más racional o más ingeniero, y a veces cuesta, y no soy bueno en eso. Bueno, es bueno saber en qué no eres bueno, ¿no?
Claro, sin duda. ¿Qué limpias antes, tu habitación, tu escritorio o tu coche?
El escritorio digital, lo primero, el del portátil. El coche no lo limpio mucho y la habitación sí, pero lo primero, el escritorio digital.
El escritorio digital, la primera vez que me responden esto, todo el mundo dice, no, mi escritorio tengo bastante limpio, yo soy más digital, pero claro, el desktop de tu ordenador, el mío personalmente es bastante caótico, pero entiendo que hay que limpiarlo de vez en cuando, ¿no? Es bueno.
Hombre, yo estoy horas, 14 horas delante de él, que mínimo que tener todo bien organizado, ¿no?
Claro, sin duda. ¿Cuál ha sido tu mejor viaje?
Islandia. Me encantó. He ido dos veces y me encantó. Es un mundo, es como otro planeta. Yo creo que gusta eso, ¿no? Como cuando vas a otra cultura diferente, como las personas que han ido a Japón o a otro sitio, pues para mí Islandia fue, pues, a lo Juego de Tronos, ¿no? Que ves un mundo que parece que estás en una luna de Júpiter. Es indescriptible.
Qué bueno. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Wow. A mí siempre, a ver, lo podría pensar más inteligentemente, ¿vale? Pero como es respuesta rápida, digo que a mí de pequeño siempre me ha gustado volar. Es sencillo, ¿no? No quiero ni leer mentes de personas, ni que todo lo que toque se convierta en oro, ni nada, nada. Volar. A mí me ha gustado siempre volar.
Bueno, llegarías más rápido a Islandia, ¿no?
Bueno, volar rápido. Eso sería volar rápido, además. Yo con volar a una velocidad normal me conformaría, la verdad.
Alex, ¿cuál ha sido tu mayor inspiración?
Wow. Difícil. Yo creo que me inspiró mucho hace años Steve Jobs. La charla esta que dio en la universidad, no me acuerdo del nombre de la universidad, pero es famosa, es una charla que hizo. Yo creo que esa frase me inspiró muchísimo. Y también otra persona que habló hace mucho tiempo, que es el piloto, uno de los pasajeros del avión que se estrelló en el río Hudson, que estuvieron a punto de morir, esa conversación que tuvo esa persona de lo que pensé, tres cosas que pensé antes de que pensaba que iba a morir, también se puede buscar en internet. Yo creo que esa y la de Steve Jobs son las cosas que más me han inspirado a nivel más sentimental, más interno, y que las tengo siempre presentes. Me gusta escucharlas una vez cada año.
Qué bueno. Bueno, habrá que buscarla. La de Steve Jobs y la de unir los puntos, esa sí me acuerdo.
Esa. Y la otra, búscala como pasajero. Tres cosas que pensé. Además, es una charla TED. Tres cosas que pensé antes de estrellarme en el río Hudson y era un pasajero. Y una de ellas, por cierto, que me encantó, que es uno de los puntos que sigo a rajatabla desde hace años, es prefiero ser feliz a tener razón. Lo explica muy bien la persona en el vídeo, pero ahí lo dejo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo te podemos contactar, Alex?
Pues principalmente en LinkedIn. Soy una persona que, aunque intenta estar en todas las redes sociales, no me da para todas, obviamente. Me he elegido LinkedIn como mi segunda casa y ahí estoy lo más fácilmente contactable y ahí están todos mis datos de contacto y encantado de cualquiera quiera preguntarme o hablar conmigo.
Perfecto, Alex. Oye, te quiero agradecer enormemente el haber participado en el podcast de Emprendedos. La verdad, ha sido una charla muy inspiradora, con muchísima información. Y bueno, que como te dije, podríamos hablar dos horas, yo creo, tres, porque son temas muy importantes y yo creo que son temas que no hay un manual. No, para ser emprendedor no hay un manual de uso, no hay una fórmula mágica. Como decías tú, no hay pasión, hay ganas, hay talento y bueno, yo creo que la gente tiene que tener eso, ¿no? Al montar una empresa, no todo es dinero, sino más bien solucionar la vida de los demás, ¿no? En cierta forma, a través de tus productos, de tus servicios, ¿no? Y bueno, te quiero agradecer y te felicito por todo lo que haces con la comunidad. La verdad, llevas tantos años ayudando a tantas empresas, escribes mucho, comunicas, transmites, y yo creo que ese poder que tienes, ¿no? De poder transmitir tu conocimiento para que todos podamos tener una cercanía de una persona que tiene más experiencia, pues nos puede ayudar a todos a ser mejores emprendedores, mejores personas, mejores profesionales. Así que enhorabuena por tu trayectoria y muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a Emprendedos.
Pues halagado por tus palabras, son gasolina para seguir haciendo esto durante todo lo que me dé mi cabeza y encantado y cuando queráis aquí estoy para lo que necesitéis.
Muchas gracias, Alex, un abrazo grande.
Abrazo, hasta pronto.